Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco, con mucho afecto, de parte de todo el equipo de trabajo de Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, después de que en diversos campuses escolares estallaran incidentes de violencia y sobre todo después de las masacres escolares en Columbine, Newtown y Sandy Hook, ha ganado fuerza un movimiento a favor de meter más guardias armados a las escuelas, a favor de reforzar las policías escolares a fin de garantizar la seguridad en los recintos. De hecho, más recientemente, algunos políticos han incluso propuesto que se arme a los maestros escolares para que intervengan a la menor señal de violencia en el campus. Ese movimiento, por cierto, esas propuestas o esos políticos ya han llegado a California. Dentro de la legislatura de California ya se comienzan a escuchar ese tipo de propuestas, que se arme a los maestros escolares. El movimiento a favor de las policías escolares ganó tanta fuerza en el sistema escolar que, ya desde hace 10 años, la fuerza de policías escolares armados aumentó en toda la nación hasta llegar a un total de 20,000 agentes. Además, según datos recientes, 3 de los mayores distritos escolares de la nación han metido en años recientes más policías escolares a su nómina que consejeros de escuela, en el ánimo de dar seguridad a los niños y a los jóvenes. Esos distritos son Nueva York, Chicago y Miami. Esto que está pasando no es nada del agrado de los reformadores escolares, y en contrapartida comienza a organizarse un movimiento para sacar a las policías o a los guardias armados de las escuelas, o al menos reducir el papel que juegan las policías escolares. Este movimiento ganó oídos a nivel nacional, sobre todo luego de que en las pantallas de la televisión nacional se exhibieran imágenes de una jovencita afroamericana que, luego de ser tumbada violentamente de su mesa banco, fue arrojada al piso y violentamente arrestada por un policía escolar en Carolina del Sur. Según líderes de este movimiento, los consejeros escolares están mejor preparados para lidiar con los problemas de disciplina y de salud mental al interior de las escuelas que los policías. Poner a los policías a cargo solo aumenta las probabilidades de que el estudiante en problemas será castigado, será puesto en la calle y luego pues terminará en la cárcel, a lo que se le llama algo así como la vía rápida de la escuela a la prisión. Pues ¿es la policía escolar un agente de protección o un agente que más bien pone en riesgo en el interior del recinto escolar? De esto pasaremos a comentar con Manuel Criollo, quien es director de organización de la organización no lucrativa The Strategy Center, una organización social con sede en Los Ángeles, que por cierto, Los Ángeles es también sede del más grande cuerpo policial escolar de todo el país. Manuel Criollo, bienvenido.
Gracias por tenerme.
Contrario, gracias a ti, Manuel, por aceptar nuestra invitación. Manuel, pues la novedad que tenemos para la plática del día es que 3 de los mayores distritos escolares de la nación, con el fin de mejorar la seguridad y con el fin de mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes, tienen en su nómina contratados más policías escolares que consejeros escolares. Como reformador del sistema escolar que eres, ¿qué ves de malo tú con este cuadro?
Mira, yo creo que primero tenemos que estar claros que hay una gran inigualdad de fondos en nuestras escuelas, y ese es principalmente el problema. Segundo es que nuestras escuelas están invirtiendo en más policías en vez de consejeros, en vez de trabajadores sociales, en vez de mucho lo que necesita la comunidad si queremos llegar a las raíces de muchos de los problemas que no deja un estudiante llenar y su papel como estudiante o cumplirse completamente como una persona. Y pienso que desafortunadamente esto se ha estado viendo por los últimos 30 años, a donde el cuerpo policial en nuestra escuela crece, y como tú dijiste muy claramente, de una manera hay una viaducta hasta la prisión o a la cárcel para muchos de nuestros jóvenes. Y también cuando vemos el cambio de demográfico adentro de este país y a donde se está viendo más de una manera muy clara, es en nuestras escuelas, a donde un gran número de estudiantes latinos, un gran número de estudiantes afroamericanos, un gran número de estudiantes indígenas que tienen que dependen de la escuela pública. Hemos visto este cambio de política de poner la policía en las escuelas, que crea donde vemos el problema, donde 70% de todos los jóvenes que están referidos a la policía, que reciben una multa en la escuela o han estado arrestados en la escuela, son estudiantes latinos y afroamericanos. So, para mí, en realidad, es lo que hemos visto, el tipo de inversión que toda la sociedad está haciendo, con más cárceles, más policías en nuestras calles, en vez de invertir en la comunidad. Y de cierta manera, este es lo que se está viendo de esa misma política, pero en términos de la educación.
Uh-huh. Ahora, ¿te sorprende estas cifras, Manuel, el hecho de saber de que en la nómina de Nueva York, en la nómina de Miami, en la nómina de Chicago, que no son distritos menores, son de los mayores del país, la mayoría, hay un mayor número de policías que de consejeros?
Como tú sabes, nosotros somos parte de un movimiento.
Ya tienen rato sorprendidos.
Sí, y también que hay un movimiento, ¿verdad? Un movimiento que se ha estado fundado los últimos 30 años, ¿verdad? En realidad es el nuevo movimiento en contra de la inigualdad de la educación. Hoy no es solamente la segregación de nuestras escuelas que existe, o la desigualdad de nuestras escuelas en términos de fondos que siempre persiste. Lo que también estamos viendo es la criminalización de toda una generación. Y hay movimientos en Miami, hay movimientos en Nueva York, hay movimientos en Houston, hay movimientos en Chicago, en Los Ángeles, Fresno. Tú llamas un distrito y existe un movimiento empujando contra este tipo de condiciones que vemos en nuestras escuelas. Aquí mismo, no me sorprende en oír los números, porque como tú sabes, aquí en Los Ángeles, como dijiste, nosotros tenemos un departamento policiaco del distrito de escolar. Tiene un presupuesto de $60 millones, ¿verdad? Eso sobrepasa lo que se invierte en psicólogos, se sobrepasa lo que se invierte en enfermeras en las escuelas, sobrepasa dinero para crear alternativas, en vez de suspender o multar al estudiante y darle, digamos, una disciplina más positiva, una disciplina de restaurativa, a donde aquí en el distrito solo se ha invertido $7 millones. Y ese ha sido un gran empuje por los movimientos que existen aquí en Los Ángeles, a que se inviertan a tener más consejeros para la disciplina, ¿verdad? Y al mismo tiempo el presupuesto de la policía ha crecido, el presupuesto de la seguridad en la escuela ha subido, aunque se ve que en realidad nuestras escuelas son unas de las escuelas más seguras en todo el país, a donde, digamos, eres menos chance que tienes que eres una víctima de crimen adentro de la escuela que en vez de en la comunidad. So, para nosotros es una mentalidad que existe en ver a nuestros jóvenes como que ellos son el peligro a la seguridad, en vez que, ¿verdad?, en vez de verlos como una inversión para mejorar nuestras comunidades.
¿Un peligro o una inversión? Los jóvenes son dos ópticas diferentes. Quisiera preguntarle a los oyentes si gustan ser parte de la plática, que comienzan a llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Más adelante les ofreceré a los oyentes información sobre una encuesta que se realizó, un sondeo de opinión que se realizó entre los californianos sobre este asunto de invertir en policías escolares o en consejeros escolares, cómo se sentirían más seguros. De eso les comentaré más adelante, pero si gustan ustedes mismos ser parte de esta plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Ahora, está demostrado, nos has dicho ya antes, Manuel, que los estudiantes de color, los latinos y los negros, tienden a ser los primeros en recibir la visita del policía escolar, tienden a ser castigados más que los demás por faltas menores, y que al ser disciplinados, pues muchas veces entra en una espiral, ¿no? Un remolino que del que no se pueden librar y tiene por destino la prisión. ¿Cómo es que pasa esto? Cuéntanos.
Mira, lo que hemos visto en nuestro propio trabajo aquí en Los Ángeles, como tú sabes, organizamos a jóvenes, principalmente latinos y afroamericanos, en las diferentes escuelas aquí de Los Ángeles, a donde la criminalización del joven empieza muy temprano. Hemos visto que niños tan chicos como 7 años han recibido multas, han sido arrestados en sus propias escuelas. Hemos visto que la criminalización en realidad ocurre muy temprano, a donde la gran hace 3 años más de 47% de todas las multas que estaban ocurriendo aquí en el Distrito Escolar de Los Ángeles estaban ocurriendo a niños de 14 o menos. Si vemos la criminalización, como los latinos son la mayoría de los estudiantes en la USD, son los que han recibido el gran número de multas, pero también vemos a donde también la comunidad negra, que es más chica, su población escolar, está recibiendo, ellos solo son como 8% de la población del distrito escolar y reciben más de 30% de las multas. Y al mismo tiempo, aunque el número de estudiantes blancos, que es relativamente el mismo número de estudiantes negros, ni reciben el porcentaje de su representación en el distrito. Y para nosotros, lo que hemos visto en cómo se ve esto, primero es el problema psicológico que enfrenta el joven, a donde, porque han habido muchos recortes de personal en las escuelas, usualmente es un policía el que te da la bienvenida a la escuela, como muchos de nuestros jóvenes han describido, ¿verdad? El sentido de estar siempre en la vista de la policía, en la policía tener su mano en su pistola, a donde la policía, en vez de tener otros jóvenes guardiando a donde juegan, tienes policías, a donde la intervención que debería ser por un consejero o un administrador o un padre, hemos visto que la policía es el que interviene. Y el problema de eso es que, como ustedes saben, la policía está ahí para interpretar la ley, y desafortunadamente cuando interpretas la ley, todo es subjetivo, y como hemos visto, depende en qué área de código vives, en qué vecindario vives, a donde qué tipo de código se implementa. Tal vez en una escuela te van a suspender por un pleito, en otra te dan una multa, en otra te pueden arrestar por las mismas circunstancias, pero todo va a depender en tu raza, todo va a depender en qué vecindario vives. Y como tú cuentas, ¿verdad? Ya han habido muchos estudios que enseñan que si un estudiante es multado o tiene un enfrentamiento con la policía, hay 2 veces chance que va a dejar la escuela. Si eres arrestado en la escuela, eres 4 veces que vas a dejar la escuela. En nuestra propia lucha aquí en Los Ángeles, a donde la policía ponía retenes enfrente a las escuelas por a los estudiantes que llegaban tarde, y estaban aplicando la ley ilegalmente, porque la ley es para los estudiantes que no querían ir a la escuela, no los estudiantes que venían tarde a la escuela, y les estaban dando multas de $250, de $1,000, a donde el padre tenía que perder un día de trabajo para ir al estudiante, aunque el padre ni tenía el derecho de poder hablar en representar sus hijos. Y cuando nosotros enfrentamos a la policía escolar, o cuando enfrentamos al LAPD, al Departamento Policiaco de Los Ángeles, no, y cuando le contamos, ¿por qué no están haciendo estas redadas o estos enfrentamientos durante el medio del día en vez de el principio de la escuela? Lo único que nos podían decir es que, bueno, si lo hacemos más tarde, no vamos a tener tantos estudiantes y tantas multas. So, para nosotros, en realidad, el enforzamiento de este tipo de leyes depende todo en la complexión de tu piel y a dónde vives. y al mismo tiempo vemos que este tipo de discriminación, que aunque tal vez el estudiante no va a terminar en la cárcel, empieza a crear las condiciones para que nuestros jóvenes se sientan que tal vez en su vida, su rol en la vida es estar encarcelado, estar abajo la vista de un policía, en vez de verse como los futuros ingenieros, los futuros doctores, o los futuros trabajadores que necesitamos en nuestra comunidad.
Comienzan a ser condicionados por ese ambiente, el ambiente de castigo, el ambiente de prisión, el ambiente policial, ¿eh? Muy bien, Manuel, creo yo, nos iremos a una breve pausa. Quisiera a esta altura hacer la invitación a los oyentes, si gustan ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Amigos, en Línea Abierta le ponemos foco central al asunto de la disciplina en las escuelas y el cómo pues algunos activistas, algunos líderes sociales están empujando duro para repensar, reconsiderar la forma en que las mayores escuelas de la nación en estos momentos están realizando esas medidas disciplinarias para los estudiantes. Algunos dicen, nos ha comentado Manuel Criollo, nuestro invitado, que las probabilidades de que un estudiante deje la escuela se cuadruplican luego de una sanción disciplinaria, luego de una visita a la corte, luego de tratar con asuntos de multas. Una vez arrestado, pues el joven, la joven, enfrenta pocas probabilidades de graduarse, y el problema es de que una vez en el sistema de prisiones también resulta muy difícil salir de esa espiral descendente en la cual se mete al joven. Empezamos esta plática básicamente dando la novedad. Los estudios, ciertos estudios aportan el dato de que algunos de los mayores distritos escolares de la nación tienen mayor inversión en estos momentos en policías escolares que en consejeros en las escuelas. En algunos estados del sur, Manuel, creo yo, líderes políticos conservadores de alto nivel han estado machacando y han estado machacando duro la idea de que para mejorar la seguridad de sus estudiantes no hay como armar a los maestros, no darles una funda, darles una pistola, ponerlos a entrenarse en el arte del tiro al blanco y el desenfunde rápido y santo remedio, seguridad en los salones de clase. Aunque a algunos les pueda sonar disparatada la idea, no hay que subestimar la popularidad que tiene en muchos lugares, ¿no? De hecho, existe ya una propuesta aquí en California, en la legislatura, ¿no? Y de hecho, también hay que decir que el 60% de la opinión pública de Estados Unidos, según algunos medios, apoya esta idea. ¿Ves que pueda ganar palanca política en California y en otros lugares esta idea, Manuel?
Mira, Samuel, yo cumplí 42 años y me siento que, ¿verdad?, cuando yo fui a la escuela se empezó a ver la proliferación de policías en nuestras escuelas, y cuando ves el estudio, esta idea de tener policías en la escuela, mucha gente se rió, no dijo, bueno, no va a ser algo permanente, no va a ser algo que va a existir. Y en los últimos 30 años, como tú estabas diciendo, el número de policías en nuestra escuela ha incrementado. So, no me saliera fuera de onda que pensar que se va a ver la popularidad de esta idea de darle el derecho de pistolas a los maestros. Y yo creo que ese es parte del problema. Vivimos en una sociedad muy violenta, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que invierte más de 60 mil millones de dólares en armamentos y en guerras en el mundo. Somos un poder político a donde si alguien no nos cae bien, en la manera en cómo la arreglamos es mandar bombas o hacer guerras con otros países. So, no me sorprende, ¿verdad?, que esa es la idea, o a donde hay municipios que están invirtiendo 50, 60% de todo su presupuesto en tener policías en la comunidad, o en este caso estamos viendo en las escuelas donde se está invirtiendo tanto dinero en la policía, en la seguridad. Eso no me sorprendiera, desafortunadamente, que también que muchos maestros también van a apoyar esta idea. Pero si vemos lo que está ocurriendo, no solamente con la joven que hablaste en la Carolina del Norte, ayer salió otro nuevo video de una jovencita latina que fue atacada por un policía en la área de San Antonio, Texas. Yo pienso que desafortunadamente, si el problema era que solo íbamos a recibir multas y arrestos, no estamos tan lejos de donde nuestros jóvenes pueden ser matados en las propias escuelas.
Ajá. Ahora, comentabas antes, nos comentabas tú antes del programa, Manuel, que en California, gracias a una iniciativa de referendo llamada Proposición 30, se crea una fórmula para el desembolso de fondos a las escuelas, ¿no? Y es esa fórmula es la del Local Control Funding Formula, fórmula de financiamiento bajo control local, por medio de la cual se trata de dar mayor apoyo a aquellas escuelas que más lo necesitan, ¿no? Las escuelas que tienen estudiantes en más alta necesidad. ¿Ustedes ven esta ley como una oportunidad para que sea la comunidad la que decida cómo debe abordarse el problema de la seguridad, cómo debe abordarse el asunto del rendimiento de los estudiantes? Explícanos cómo es que están usando ustedes esta fórmula como palanca para ver a dónde va, cuál es el destino de estos recursos a estas escuelas en necesidad.
Mira, la fórmula le da prioridad o da fondos adicionales a distritos que tengan alto nivel de estudiantes pobres, a alto nivel estudiantes que están aprendiendo en aprendizaje de inglés y estudiantes que son parte del sistema del foster care system. Y claramente en distritos como Los Ángeles, a donde todas esas categorías son algo muy verdadero, ¿verdad? Nos ha traído un buen número de fondos para nuestros distritos, ¿verdad? Para nosotros, también las categorías que estos fondos deberían ser usados. Una es mejorar el clima de la escuela. Eso nos abre la oportunidad de traer nuevas alternativas en nuestras escuelas en vez de lo que hemos visto por la última década, donde ha sido el uso de las suspensiones, el uso de expulsiones, el uso de multas y arrestos adentro de las escuelas. Y claro, lo que se está viendo es que hay nuevos fondos, y eso siempre es bueno. Desafortunadamente también, lo que con la discusión que estamos teniendo, en muchos de los distritos en este momento están invirtiendo ese dinero que debería ir para mejorar las vidas de ciertos estudiantes, lo están usando para poner más policías en las escuelas. En nuestro propio distrito se vio que se usó $13 millones, dinero que tenía que ser específicamente usado para las escuelas que tenían alto nivel de pobreza, alto nivel de estudiantes en cuidado, alto nivel de estudiantes que están aprendiendo inglés, y decidieron usar ese dinero para pagar el presupuesto policiaco aquí en el distrito. Claramente, a través de mucha lucha de muchos jóvenes y muchas organizaciones aquí en Los Ángeles, pudimos reversar esa decisión, pero en realidad ellos todavía tienen su presupuesto, y lo bueno es que el distrito solo quería invertir como 600 mil dólares para lo que se llama consejeros restaurativos justicial, y con el movimiento que se está creciendo aquí en Los Ángeles, esa inversión en los últimos 2 años ha crecido a más de $7 millones, que dice que tenemos más de ya 50 consejeros en las escuelas de Los Ángeles para implementar esta nueva alternativa. En un nivel hemos podido usar esos fondos para el tipo de servicios y programas que nosotros pensamos no solamente son mejores para los estudiantes, pero van a ser más efectivos que el tener policías en nuestras escuelas, que ha tenido el problema opuesto, que en realidad muchas de las escuelas han sido centros de empuje en vez de centros de aprendizaje.
Ahora esos fondos ya están a la disposición a través del gobierno del estado, ¿no? Los fondos que ofrece esta fórmula de distribución de fondos a las escuelas en más alta necesidad. ¿Cuáles son los foros a través de los cuales se hace oír la voz de la comunidad en el reparto de estos fondos?
Mira, en teoría, como siempre, ¿verdad? En todas estas políticas hay mucho poder del pueblo, ¿verdad? Los distritos deberían involucrar a los comités de padres, deben buscar cómo involucrar al joven en crear sus sus presupuestos. Deberían, por ley, tienen que ser un... tienen que ser... debates públicos sobre qué es su plan de lo que se llama el LCAP en todos los distritos anualmente. Hay mucha oportunidad para el pueblo en levantar su voz, y como hemos visto aquí en Los Ángeles, eso se ha visto que ha tenido cierta manera de efectividad. Desafortunadamente, al mismo tiempo, estos fondos también vienen tal vez 7-10 años después de un alto nivel de recortes a través de todo el estado en términos de la educación. So, de cierta manera, solo estamos reemplazando lo que teníamos hace 7 años. En vez de crecer, en realidad, el número de fondos, estamos viendo, tal vez, de cierta manera, la estabilización de los fondos. Y para nosotros eso dice que abre mucho espacio para levantar esta idea de que ¿por qué no nos movemos hacia tener menos o no policías en escuelas? Si te puedes imaginar cuántos $60 millones, tal vez pudiéramos poner 350 consejeros o trabajadores sociales, psicólogos en nuestras escuelas. Podemos tener tal vez más de 50 más consejeros de justicia restaurativa. Pudiéramos tener por lo menos 25 coordinadores de salud en nuestras escuelas. Pudiéramos tener fondos para estudios étnicos. Si estamos viendo qué son las fórmulas o qué son los programas que ayuda al estudiante a quedarse en las escuelas, estos van a ser los tipos de fondos que vamos a necesitar. Claro. Para nosotros eso dice que abre una apertura organizativa para la gente que se pueda involucrar, y como te cuento, hay grupos a través de todo el estado luchando en estos temas, y yo creo que es una buena chance de oportunidad para que la gente se involucre. Pero también tenemos que entender que al mismo tiempo hay muchas fuerzas políticas que están empujando su propia agenda en términos de a dónde esos fondos deberían ir.
A dónde deberían destinarse esos fondos, y seguramente alguna de esas fuerzas políticas son fuerzas con mucha palanca, no mucha palanca, son seguramente distritos más acaudalados, donde sus ciudadanos seguramente tienen un megáfono mucho más fuerte, ¿no?
Ahora, la policía escolar tiene su propio sindicato, ellos invierten dinero también en qué candidatos van a apoyar, los sindicatos de maestros, que desafortunadamente, aunque hay muchos maestros que apoyan una alternativa, en realidad los sindicatos han estado de atrás en estos temas de qué tipo de escuelas deberíamos tener en nuestras comunidades.
Muy bien. Manuel, creo yo, te pediré que te quedes unos minutos más, por favor, a fin de concluir esta plática acerca de la cuestión de pues cómo lidiar, cómo resolver, cómo tratar el asunto de la seguridad escolar y, pues, conectado con la seguridad escolar, el rendimiento de los jóvenes estudiantes en momentos en los que se enfrentan dos movimientos en el país. Por un lado, un movimiento de corte conservador que aboga a favor del crecimiento de las policías escolares e inclusive de la idea de armar a los maestros, y por otra parte, el de aquellos, los reformadores, el movimiento de los reformadores, que propone que en vez de que los recursos se vayan, lleven ese destino, que en vez de eso, de manera más efectiva, se invierta en consejeros escolares, psicólogos, trabajadores sociales, en fin, a fin de remediar los mismos problemas. ¿Qué piensa usted? 1-800-345-4632 se queda a su cordial disposición. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más en un minuto. Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia de Manuel Criollo. Él es director de organización de la organización The Strategy Center, una organización que se dedica sobre todo a trabajar sobre asuntos de reforma al interior del sistema escolar y que ha venido lidiando durante los últimos años con asuntos relativos a la seguridad al interior y de las escuelas y muy en particular a la forma en que se aplica la disciplina por parte de las escuelas en formas que terminan afectando a los estudiantes más bajos ingresos y a los estudiantes de color. 1-800-34 líneas, se queda a su muy cordial disposición y en un momento le cederemos la palabra a los amables radioyentes que comiencen a llamar. Antes quisiera preguntarte, Manuel, una fundación filantrópica de salud aquí en California comisionó hace poco un sondeo de opinión para saber qué pensaban los californianos sobre el asunto de invertir en policías o en consejeros, cómo se sentirían más seguros. Y la inmensa mayoría, 2/3 de los encuestados, de los votantes encuestados, dijeron que sin cuestión ellos pondrían a un consejero en cada escuela en vez de a un guardia armado. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de esto? Sabemos que los entendidos recomiendan tener un consejero por cada 250 estudiantes en una escuela, ¿no? Y tengo entendido que ahorita la razón anda en el orden promedio de un consejero por cada 500 estudiantes, o sea, el doble, y tengo entendido que hay estados como Arizona donde casi le llegan a los 1,000 estudiantes que tiene que atender un solo consejero, ¿no? ¿Cómo anda California cuando se trata de poner el dinero donde está su boca?
Sí, yo creo que en realidad muy interesante las encuestas que han estado ocurriendo en los últimos años. También yo sé que hubo una encuesta a administradores escolares sobre este tema, a dónde ellos pudieran invertir cierto dinero. Y otra vez se vio el mismo tema, donde ellos, el tema de poner más policías en la escuela no era una prioridad tan importante. Pero eso siempre en la teoría, en la práctica, siempre desafortunadamente muchos los políticos que hacen las decisiones están yendo a otro rumbo. Y pienso que aquí lo que estamos viendo en Los Ángeles en particular y en todo el país es que, y en California, es, digamos, aquí en California hace 2 años teníamos tal vez una de las peores disparidades entre consejero y alumnos. Estábamos como cerca de los 800 y ha caído eso por las nuevas inversiones que han visto a través de todo el estado. En una de nuestras escuelas, nosotros hemos hecho encuestas, ¿verdad?, informales en las escuelas, donde hemos podido ver cuántos consejeros hay en relación a policía, seguridad, y también aquí en Los Ángeles se ve el otro fenómeno de tener lo que se llama probation officers, policías de probación, en nuestras escuelas. Y en ciertas escuelas han visto más de estas posiciones que los consejeros, a donde los consejeros están mucho. Y también, desafortunadamente, cuando nosotros hablamos de consejeros, esos son consejeros principalmente académicos. Y lo que necesitan también los estudiantes son consejeros de salud mental, consejeros de poder hablar sobre los problemas que están enfrentando en su comunidad. Y desafortunadamente esa no es la posición que estamos en ver. So, yo pienso que hay mucho que ver, ¿verdad? I mean, si vemos qué se invierte en el país, dice que el promedio de cuánto el gobierno federal o cuánto el gasto de darle una educación a un joven es como de $10,000. Y para enjaular a un joven en una cárcel juvenil se gastan cerca de $60,000 anuales para mantener a ese joven enjaulado. So, para nosotros, yo creo que nuestras comunidades deben empezar a empujar este tipo de política, que desafortunadamente lo que nos lleva es a empujar a nuestros jóvenes a la cárcel, y que también crea de cierta manera una división en la comunidad en quién es aceptable y no aceptable.
Claro. Tenemos varias llamadas en la línea telefónica. Sé que tienes el tiempo ya limitado, Manuel, pero ¿qué tal si le damos entrada a una llamada que procede de Refugio, que nos llama desde Fresno, California? Refugio, buenas tardes.
Hola, Samuel. Felicidades nuevamente por lo aceptado de su programa. Es pregunta, comentario, no sé cómo llamarlo, pero se trata de esto. A la persona que tiene usted como invitado, el origen de la propuesta de los legisladores, de los representantes, de armar a los profesores, ¿es porque los profesores lo están pidiendo o ellos lo están proponiendo o los legisladores lo están proponiendo como solución o como parte de la solución o tratando de resolver el problema? Porque si viene de parte de los profesores, esto ya es personal, una opinión personal, si viene de parte de los profesores esta propuesta, pues le doy cierto mérito, ¿verdad?, porque ellos sabrán por qué lo hacen. Pero si viene solamente por parte de los legisladores, habría que ver quién está detrás. Sería bueno ver quién está detrás de todo esto, porque esas armas se van a pagar con nuestros impuestos.
Sí, sí, sí. Bueno, déjeme contestarle en parte esta pregunta, y una es de que un autor, al menos aquí en California, en otros estados, en estados del sur, también hay causas abanderadas por otros políticos del movimiento conservador, pero el autor aquí es el asambleísta Tim Donnelly, quien es republicano de Twin Peaks, por cierto, una zona bastante conservadora. En oposición se han manifestado los maestros organizados, o sea, la California Teachers Association se ha manifestado en contra de la posibilidad o de la idea de que se arme a los maestros, y bueno, ellos ofrecen sus propias alternativas para resolver este problema. ¿Algún comentario que tuvieras al respecto, Manuel?
Sí, lo que yo sé que también la Asociación de Rifles Nacional, NRA, ¿verdad?, después Cierto. De los tiroteos de Sandy Hook en Connecticut, uh-huh. que ocurrieron hace 3 años, ¿verdad?, ellos empezaron a empujar esta idea también uh-huh. de armar a la policía, ¿verdad? En vez de
armar a los maestros.
Uh-huh. Para los maestros.
Sí, armar a los maestros, impulsar también la idea de las policías escolares. También ha sido algo bastante impulsado por el lobby de la Asociación Nacional del Rifle.
Sí, para sí. deflectar la conversación de cómo se controla las armas.
La cuestión del control de armas. En vez del control de armas, dicen lo que hay que hacer es armar más a los profesionales en el interior de las escuelas, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto, Refugio?
Muy lamentable, don Samuel, la respuesta que están dando ustedes, porque definitivamente todo esto, por lo visto, viene de parte de quien yo más temía, que es la Asociación del Rifle. Y lamentable también porque en caso de que se hiciera algo o si se implementa algo con respecto a esa proposición, todo ese dinero va a salir del bolsillo de nosotros, de nuestros impuestos. Y yo no le veo solución a eso. Estoy hablando de algo que no conozco, pero estoy seguro que eso no solucionaría para nada el problema.
Uh-huh. Bien. Bueno, muchas gracias por la llamada, el comentario. Un momento, les daré la palabra a los oyentes que están a la paciente espera en la línea telefónica para que se explayen sobre su análisis, sobre sus comentarios. Pero antes, sé que te tienes que ir, Manuel, antes de pasar con los oyentes, no puedo despedirte sin que nos digas sobre qué fin tuvo este asunto, la controversia sobre el uso de equipo de guerra, de armas de guerra, que ofreció el Pentágono a la disposición de las escuelas y que Los Ángeles aceptó gustosamente, ¿no?, y que se equipó con algo de ese equipamiento de guerra. Ustedes objetaron, ¿no?, a esa iniciativa. ¿Qué fin ha tenido?
Mira, podemos decir que nuestro movimiento ha forzado que el distrito escolar regrese un tanque antimina. Tenían 3 lanzadores de granada. Obtuvieron más de 60 rifles de asalto M16 que primero fueron usados en las junglas de Vietnam. Yo creo que es la mentalidad, desafortunadamente, de una guerra en contra de la comunidad. Y aquí en este para nosotros, aunque nos sentimos que hemos llegado a una meta, que fue el regreso de esas armas, pensamos que hay muchos políticos adentro del distrito que deben dar cuentas claras, qué fue su responsabilidad, qué fue su actuación, quién aprobó estas armas. Y para nosotros, dado que ellos han causado un daño a la comunidad, un daño de respeto, un daño de nuestra dignidad, pensamos que deberíamos estar empezando a hablar cómo se va a empezar a reducir la policía. Porque si lo que hemos visto es que Esas armas solo son las armas que recibieron por gratis, pero ellos mismos también tienen otras armas, como estaba diciendo Refugio, que a través del mismo dinero del pueblo se están comprando armas para armarse contra nuestras propias comunidades.
Manuel Criollo, muchas gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Pues bien, amigos, a continuación quisiera pasar al segmento de la Tribuna Libre. Se tuvo que ir, lamentablemente, Manuel Criollo, tiene el tiempo limitado, él representa The Strategy Center, pero ¿qué tal si ahora le damos vía libre y explayamiento al análisis de ustedes, nuestros comentaristas del público radioyente? Comencemos, ¿qué tal?, con Patricia, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California, y luego le cederemos la palabra a Javier, que nos llama desde Fresno. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy llamando para compartir una experiencia que pasó precisamente en carne propia con mi hija. Ella, a la edad de 6 años, tuvo un problema en su escuela, y ahorita tiene 11. Y me llamaron a mi casa y me dijeron, hubo un problema con su niña, y me dijeron, su niña, yo me asusté, dije, guau. Cuando me dijeron lo que había pasado, es que me dijo, su niña golpeó a un niño y le sacó la sangre. Obvio, lo primero que pregunté, ¿está bien? Porque me dijeron, sí, solo le sacó la sangre a la nariz. Pero yo, conociendo a mi niña, yo dije, esto fue un accidente. Dije, no me dieron más detalles, me fui a la escuela rapidísimo. Cuando llego, mi niña estaba sumamente asustada porque ella le tiene pavor a la sangre. Y ya cuando llegué, traté de calmarla porque ella estaba asustada. Le dije, cálmate, por favor. Yo le dije, dime lo que pasó, porque yo quise escuchar primeramente la versión de ella antes de cualquier cosa. Me dijo, es que mamá, estábamos jugando peleas. Éramos todo el grupo de sus salón. Estaban 6 años, los niños de 6 años jugando peleas, se puede imaginar. Y si le pegué en la nariz, pero solo le di un golpecito. Y le dije, ok, ya, tranquilízate, traté de calmarla. Cuando me pasan con la directora, me aplicó el reglamento como si la niña fuera una niña de un adolescente. O sea, me dijo, es que la niña tomó la decisión, la tengo que suspender por el día de hoy. Yo, no, en ese momento, mi niña estaba tan asustada que yo dije, me la llevo porque quería calmarla, pero sí es cierto lo que dijeron, un niño que es sancionado, que tiene algún problema en la escuela, tiene probabilidades muy altas de dejar la escuela, porque mi niña ya no quería ir a la escuela. Mi niña ya no quería ir. Al siguiente día me dijo, no quiero ir, mamá, no quiero ir. Yo traté de, no, mija, esto fue un accidente. En fin, trabajé con ella. Al siguiente día llegó al salón, no quería que la viera nadie. Como a los 2 meses, me llegó una carta del distrito por el incidente que había pasado, donde me decían, hasta los 2 meses me llegó una carta que me decía que mi niña había, con un código que ven ahí, que mi niña tenía prohibido acercarse a las escuelas, a las instituciones de la ciudad de Santa Rosa por lo que había pasado, y que en caso de que lo hiciera, se aplicaría otro tipo de sanción. Pero no aquí...
Oiga, y estamos hablando de una niña de 6 años, hay que aclarar aquí, ¿eh?
Sí, tenía 6 años, y lo ridículo es que le aplicaron un reglamento que era, o sea... Yo entiendo que, la directora me dijo, es que esa fue su decisión de ella. Yo pensé, una niña de 6 años, a esa edad, lo vieron como un juego. Y claro, yo ya después le dije, mija, yo ya te había dicho que no, pero es que éramos todos, mamá. Me dijo, bueno, la directora me dijo, es que ya vamos a hablar con la consejera para que haga una plática con todos los niños, para que eso es un juego peligroso. Inclusive el otro niño que salió dañado también ya no quería ir a la escuela. O sea, entonces provocaron una situación... que haberla resuelto entre padres, tal vez que nos hubiera dicho, claro, mire, pasó esto y que no vuelva a pasar, pero mi niña ya no quería ir. Yo toda una semana tuve que levantarla y no quiero ir, y solo 6 años.
Es con las consecuencias psicológicas, esos traumitas, ¿verdad?, que a final de cuentas predisponen al niño a después seguir haciendo un mal trabajo en la escuela. Esas son las consecuencias, a final de cuentas, de aplicar un reglamento en forma policial, ¿no? En forma policial, en otras palabras, como nos decía nuestro invitado, interpretar o aplicar la ley, punto, ¿no? Así ciega y rigurosamente, a diferencia de tener especialistas en la materia, ¿no? Especialistas que puedan llegar, tipo de los consejeros escolares, tipo de los psicólogos, trabajadores sociales, que están más bien especializados en enseñar a los niños otro tipo de habilidades, cómo negociar, cómo conciliar, cómo planearse hacia adelante, cómo resolver las cosas en forma restaurativa. Por eso nos sugirió un poco la idea nuestro invitado, Manuel Criollo, la idea de aplicar dentro de las escuelas la noción de la justicia restaurativa, que en vez de andar castigando a los jóvenes, que se les ponga más bien a colaborar a fin de resarcir el posible daño realizado. Pero efectivamente, oiga, aplicar un reglamento policial a una niña de solamente 6 años puede llegar a tener repercusiones pues muy serias en su rendimiento escolar hacia el futuro, y eso es lo que muchas veces los administradores escolares no se ponen a ver, ¿no? Pues muchas gracias, doña Patricia, por compartir ese testimonio con nosotros.
Gracias a ustedes por tener este tipo de programas que nos abren los ojos a los padres y que no tenemos que permitir que los maestros o policías se armen en las escuelas. Es ridículo.
Felicitaciones. Felicitaciones por actuar como la primera abogada defensora de su hija, ¿no? Que a final de cuentas ese también es el papel del papá, de la mamá. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ¿qué tal si pasamos a la llamada de Javier, que nos llama desde Fresno? Javier, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Samuel? Gracias por tu programa, Samuel.
Muy amable, Javier. ¿Qué nos cuenta?
Mi cuento es este, Samuel. Mira, qué triste sería que armar a los maestros, los directores, y que se pongan en las aulas a dar sus clases a los niños, ¿verdad? Y se para tu niño o tu niña y le dice: maestro, teacher, quiero ir al baño. Y que le sale el maestro: ¿sabes qué? Siéntate o te pongo una esposa en cada mano y te arresto. ¿Dónde van a ir a parar con los niños, Samuel? ¿Verdad? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se armen los maestros, porque una cosa más. Un maestro comete un error, le pega un golpe a un niño, ese maestro ya es criminal. Están hablando que quieren doctores, que quieren enfermeras, que quieren maestros, porque en el país no tiene. Pero con ese sistema, te imaginas, piden un internacional y traenme, están hablando de las visas H y todas esas visas. Vienen los maestros a trabajar, sí, y salen con unas de esas, con una mancha de esas, pues no los van a admitir, porque ya son criminales, ya no están como criminales. Samuel, es mi comentario, Samuel. Gracias, felicidades por tu programa.
Sí, algunos, Javier, algunos seguramente podrán decir, bueno, algunos sobre todo que viven en zonas plagadas por pandillas en las esquinas, pandillas en los barrios, dicen que las pandillas pueden ya estar invadiendo los campuses escolares y de que, bueno, los maestros, ya la seguridad de los maestros está en riesgo, la seguridad de todos los estudiantes está en riesgo, y que por eso hay que permitir que se armen los maestros, ¿no? Por el temor a la violencia de las pandillas. ¿Usted qué diría ante eso, ante esos temores que algunos en la opinión pública expresan, Javier?
Samuel, que hablando de eso, nuestras escuelas están, en cada esquina hay una tiendita vendiendo licores, vendiendo cigarros, vendiendo todas esas cosas. Ahí están los tomadores y los fumadores y los vendedores, y pasan los niños y ellos miran, ¿ves? Y está la tentación para los niños, ¿verdad? Porque no retiran sus tienditas, o el gobierno debe hacer algo para que no pongan esas tienditas de enfrente de las escuelas. Ahí pasan los niños, no ponen un anuncio de un sándwich ni una de un taco, porque necesitan el lugar para licor y para las drogas, ¿ves?
Está mal. Así que el asunto de la seguridad dentro de la escuela tiene que ver con el asunto de la seguridad fuera de la escuela también, en las comunidades, ¿no? En las comunidades que rodean a cada escuela, es lo que nos sugiere.
Exacto, así es, Samuel. Gracias, Samuel, por escuchar mi comentario.
Muy bien, gracias, Javier.
Y que estén bien todos por ahí en Radio Bilingüe, Samuel. Saludos a todos.
Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Pues bien, amigos radio oyentes, ¿ustedes qué piensan? Efectivamente, ahí está el asunto, ahí está el problema planteado. Y ya les comentaba cómo una fundación, una organización de salud recientemente condujo una encuesta, un sondeo de opinión a nivel público, a nivel de votantes en el interior de California, para ver qué pensaba la gente y sobre todo qué pensaba la gente con poder de decisión, que es el votante, en relación al destino de los recursos al interior de las escuelas a fin de lidiar con el problema de la seguridad escolar. ¿Dónde hay que poner los dólares? Era la pregunta para los votantes, si hay que ponerlos en más policía escolar, más guardias armados, más agentes de seguridad al interior de las escuelas, o si hay que ponerlos en más consejeros, tomando en cuenta de que en estos momentos la proporción de consejeros por estudiantes, pues deja mucho que desear. Y bueno, aquí por lo visto la inmensa mayoría de los californianos, inclusive los californianos, o sea, los votantes propietarios de armas, ¿no? Los que tienen un arma en su poder, favorecieron en vez la opción de invertir, de poner nuestros dólares en los consejeros escolares, que de esa forma pudiéramos sentirnos más seguros, nos dicen, que teniendo agentes armados en el interior, más agentes armados en el interior de los campus escolares. ¿Qué piensa usted? 1-800-34 línea se queda a su muy cordial disposición. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más llamadas en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y así es, amigos, y solamente para completar la idea anterior, generalmente estamos acostumbrados a ver al consejero escolar como un orientador vocacional, un asesor en las materias académicas, un psicólogo que le ayuda al muchacho o a la muchacha con las crisis emocionales, ¿verdad?, de la adolescencia, de la niñez, un trabajador social que pues va y se asocia con la familia, con los padres, ¿no?, para dar ayuda. Pero ¿de qué forma cree usted puede contribuir el consejero a resolver asuntos de la disciplina, de la violencia, de la delincuencia en el interior de los campuses? Vayamos con el señor López, que nos llama desde La Mont, aquí en el centro de California. Señor López, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta?
Mi comentario. Sí, mi comentario es, yo tengo familia pequeña y creo que los debo de proteger desde antes, inculcándoles que ellos, al grupo social que pertenecemos, es un grupo que lo ven como delincuencial y a la vez como un recurso para que se pueda mantener la industria de las cárceles, ya que ellas, como dijo su invitado, reciben mucho dinero por cada preso. Entonces, proteger a nuestros niños y decirles que está ese riesgo, que está ese riesgo de que solo por su color van a ser vistos como delincuentes, a menos que ellos se porten diferente y demuestren que no lo son. Y tal vez el que nos vean como delincuentes, por eso están poniendo policías desde las escuelas, para que desde ahí ese niño se frustre su paso por un camino de éxito y acabe en una cárcel, y el gobierno destine dinero para alguien privado a que lo mantengan en cárcel. No sé si se dio a entender mi parecer.
¿Cómo no? Le entendemos perfectamente. Dice que usted le enseña a sus hijos a tener mucho más cuidado, tomando en cuenta que de por sí tienen en contra el hecho de que alguien más, por su solo color de piel, pues los anda vigilando más, ¿no? Y anda vigilando la menor falta para someterlos a castigo, nos dice usted, ¿no? Y es cierto, hay que darle esas palabras de advertencia y de protección a nuestros muchachitos, pero a la vez también ellos tienen que ser conscientes de sus derechos. Como buenos ciudadanos que van a ser en el futuro, un ciudadano conoce sus responsabilidades, efectivamente, de observar una buena conducta, pero también sus derechos. Aquellos casos en los cuales sean sobrecastigados, pues no se vale, no se vale. Esta nación constitucionalmente nos dice que por el color de su piel nadie puede ser tratado diferente y mucho menos como alguien menos. Nadie puede ser bajado. Pero muchas gracias por ese comentario, señor López. Vayamos rápidamente con Francisco, que nos llama desde Tipton, aquí en California. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, hablo para dar mi opinión. Antes que nada quiero que la gente pues piense también que los niños ya no es igual que antes. Hay veces que ahorita los miran como víctimas, y hay veces que los niños son de carácter agresivo, y hay veces que porque los papás no los reprenden, y cuando el maestro trata de reprenderlos, culpan al maestro por tratar de hacer su trabajo. Y antes los maestros castigaban a los alumnos, ya sea una nalgada, cualquier cosa que les podían hacer para reprenderlos, y antes había menos violencia. Ahora los niños, si miras, podemos ver videos donde los niños están golpeando al maestro, y son más populares los niños, porque por lo mismo, porque estamos checando el trabajo de los maestros, los victimizamos a los niños y tachamos de culpables a los maestros. deberíamos de ponernos más enérgicos con nuestros hijos y estar de acuerdo con el maestro. ¿Sabes qué? Si mi niño no está haciendo eso bien, okay, habla conmigo. Si con el psicólogo no trabaja también, uno también tiene que poner de su parte. Hay veces que los dejamos a la escuela y queremos que la escuela nos haga unos buenos niños. Y a casa los dejamos hacer lo que quieran. Ese es mi punto de vista. Tienen que poner más énfasis y más estrictos en la casa.
Definitivamente. Hay que asumir nuestra propia responsabilidad como padres de familia, es lo que nos sugiere Francisco, pero también resalto lo que nos sugiere el hecho de ese diálogo, esa comunicación que debe existir entre el padre de familia, la madre de familia y la escuela, ¿no? El director escolar, el maestro, el consejero, en fin, el trabajador social, ese diálogo que tiene que estar también abierto, establecido, a fin de estar negociando, a fin de estar dialogando, a fin de estar conciliando. Efectivamente, de esa forma, a través de esas pláticas, se pueden resolver en caso de que haya problemas de conducta, en caso de que haya problemas de disciplina, a fin de evitar que las cosas pasen a mayores y entonces que se tenga que aplicar una política policial, una política de castigos, una política de multas, una política que a final de cuentas termina dejando heridas en la mente, en la conciencia del muchachito, de la muchachita, y que termina pues preparándolo para salirse de la escuela, para no graduarse, y lo que es lo peor, ojalá y nunca le pase a nadie, pues terminar como carne de prisión, como carne de presidio de donde pues nos dicen los estudios, pues entonces ya tiene mucho más dificultades en salir, ¿verdad?, de ese círculo vicioso de los presidios. Pues bien, amigos radioyentes, muchas gracias por su participación. Con esto concluimos nuestra edición del día de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.